Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud, prohibida su venta a menores de 18 años.
Despertate. La mejor hamburguesa de la ciudad llegó hace rato. Hamburgo Drink and Bite. Carnes seleccionadas, panes recién horneados y destacadas cervezas artesanales. Hamburgo Drink and Bite. Avenida Constitución 5685. Seguinos en Instagram @hamburgo.mardelplata. Estás escuchando Honrar la Birra por 0223 Radio.
Antes de su presentación en el Congreso Brewmaster, tercera edición, año 2019, que por suerte, por tercera vez, como decía, y de manera consecutiva, se llevó a cabo en nuestra ciudad, en Mar del Plata. Vamos a hablar con Adrián Pierini, uno de los oradores que va a tener esta tercera edición del Congreso Nacional de Cerveza Artesanal. Es diseñador gráfico, graduado con honores de la Universidad de Buenos Aires, enseñó diseño 2 en esta última institución y las asignaturas de imagen y diseño de marca y diseño de empaque del alcalde de publicidad de la Universidad de Palermo. En 2007 creó su agencia de diseño Pierini Partners, supervisando y dirigiendo a su equipo en la creación de diversos proyectos. Beck's, Pilsen, Brahma, Quilmes, Becker, Stella Artois, Patagonia son tan solo algunas de las marcas de cerveza con las que trabajó, además de otros productos, obviamente. Queremos charlar con él para que nos anticipe, obviamente, de qué va a charlar en este congreso, pero también para ver su visión sobre el sector craft, el sector de la cerveza artesanal que nosotros desde hace 5 años representamos a partir de la creación de este programa, Honrar la Birra. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, como anticipaba y decía recién en la presentación, muy contentos, en primer lugar, de que en unos días nada más estés acá en Mar del Plata para charlar en el Congreso Nacional de Cerveza Artesanal, pero también contentos, por otra parte, por tenerte justamente antes de que puedas estar aquí en la ciudad y charlar con vos, primero, de tu trayectoria, de tu relación con la cerveza, pero también queriendo saber un poco cómo ves al sector en cuestión de diseño de empaque, en imagen de, y diseño de marca.
Sí, fantástico. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por valorar el trabajo y por tu interés en todo esto que bueno, tanto yo como mi equipo venimos trabajando desde hace varios años. Ya hace 25 años que trabajo en lo que es el diseño de packaging y te diría que diseñando cervezas debo llevar más de 15 años aproximadamente.
¿Cuál fue, Adrián, cuál fue la primera cervecería o la primera marca que se acercó para que justamente metas mano en su imagen?
La primera con la que trabajé fue con Quilmes. Uh-huh. En realidad con, miento, la primera cerveza que yo trabajé, ¿se acuerdan de la marca Liberty?
Sí.
Que era una cerveza sin alcohol.
Sin alcohol.
Mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, exactamente. Ese fue de alguna manera el inicio. Ya antes había incursionado con algunas variedades de Quilmes cuando sacó una edición de Bock y Stout renovadas. Uh-huh. Y de ahí en adelante empecé a trabajar con muchas marcas. Hoy en día trabajamos, yo diría que somos el estudio que más cervezas se ha realizado en toda Latinoamérica.
Mirá.
Prácticamente gran parte de las cervezas, obviamente no craft, sino más bien industriales que se realizan en Latinoamérica, en algún momento hemos participado, ya sea Soberana de Panamá, o puede ser Imperial de Costa Rica, puede ser quizás Siddhartha de Uruguay, o Brahma en Perú, o sea, directas diferentes marcas de cervezas que, claro, nos dan una visión muy diferente a la forma en que cualquier producto craft claro, se ha venido realizando hasta ahora, ¿no?
Porque incluso has trabajado con algunas marcas como Beck's por fuera de Latinoamérica.
Exacto. Sí, bueno, he trabajado con el rediseño de Hoegaarden, de Bélgica, Beck's de Alemania, he trabajado con una cerveza llamada Kamenitsa de Bulgaria, una llamada Rogan de Ucrania, algunas que son medias impronunciables también.
la famosa Leffe, no sé si se pronuncia así.
La Leffe. Exacto, sí, también otra cerveza búlgara. Yo creo que una de las cosas más curiosas que tienen que son cervezas de muchos años, ¿no? Porque, por ejemplo, la Leffe es del año 1940, por
claro.
ejemplo. Algo que es algo como muy impensable en cualquier cerveza latinoamericana.
Sí, sí, y digo, debe ser también, más allá de lo laboral y de lo económico, debe ser un mimo para vos que cervecerías con tanta trayectoria en el mundo, no solo en su país de origen, convoquen a tu estudio.
Sí, sí, la verdad que a mí a veces hasta me sorprende, porque te llaman de países, no sé, ahora por ejemplo estamos trabajando en un proyecto para Honduras, que la verdad no sabías cómo habían llegado a nosotros, ¿no? Generalmente siempre son por recomendaciones o porque han visto, no sé, por ejemplo, en el caso de Brasil, le diseñó una cerveza hace unos años, llamada Prohibida, había sido porque habían visto un artículo en el cual nosotros habíamos diseñado la cerveza Bex.
Ah, mira.
Se da muchas veces ese tipo de cosas.
Claro.
Lo que pasa es que la mayoría de las cervezas con las que nosotros trabajamos, y eso tiene que ver un poco con lo que vos hablabas al principio en la presentación, es el perfil estratégico con el cual nosotros trabajamos esas cervezas, ¿no? Esos packagings. Uh-huh. Que difiere a veces en la manera en que una cervecería artesanal encara el diseño de sus empaques, ¿no? Donde, de eso justamente es lo que a mí me gustaría charlar en la conferencia, es decir, poder capacitarlos y poder darle algunos tips que puedan ser de interés justamente para poder reforzar ese lado que a veces yo observo como que quizás están un poco flojos en todo uh-huh. lo que tiene que ver con cómo llegar al consumidor de una manera más eficaz, ¿no? Uh-huh. Y justamente eso es lo que intento hacer a través de distintos ejemplos, a través de distintas experiencias que yo he tenido alrededor del mundo, uh-huh. Contarles desde lo que tiene que ver con el concepto, el desarrollo de la marca, el desarrollo del packaging uh-huh. y hasta la forma de la botella, ¿no?
Claro.
O sea, es una especie de 360 grados de todo lo que involucra el lanzamiento de un producto. Uh-huh. Yo creo que eso va a ser de suma interés para la gente que vaya.
¿Dónde crees que está el punto más flojo en el sector craft?
Yo creo que hay mi percepción es que hay como una discusión a veces de qué es mejor, si las cervezas industriales o las cervezas craft. Uh-huh. Obviamente yo creo que hay cosas buenas en una y en otra, y yo creo que lo que tiene que tomar la craft es empezar a darse cuenta que el mercado de la craft puede ir mucho más allá de quizás un grupo de consumidores que le son fieles, es decir, cómo tentar otros mercados, e incluso cómo empezar a buscar la exportación de esos productos. Las cervezas craft argentinas y latinoamericanas en general son muy buenas, pero muchas veces se manejan en pequeños mercados, ¿no? Uh-huh. Se venden en pequeños puntos, algunos tienen sus propias cervecerías y sus propios locales de expendio en la misma fábrica. Uh-huh. Entonces, empezar a ver cómo poder captar otros mercados, cómo poder expandirse, cómo poder hacer que eso que hacen y que lo hacen muy bien pueda uh-huh. tener una difusión mayor. Y muchas veces creo que el punto flojo es ese, es dejar de lado el diseño como un elemento fundamental a la hora de transmitir los valores de una marca, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que eso no pasa solo en cervezas, pasa en muchas otras categorías, donde pueden hacer una cerveza perfecta, pueden hacer un producto excelente, pero si la etiqueta, si la marca no lo logra transmitir, uh-huh. Es mucho más complejo.
Claro, claro.
Que ese consumidor sea conquistado, uh-huh. Porque lo más importante es hacer que el consumidor la pruebe.
Claro, sí, 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 sí.
Esa tentación no se da a través del packaging, que en muchas ocasiones es el único estímulo que el consumidor tiene, entonces se va a hacer, digamos, el procedimiento mucho más lento.
Sí, y encima, Adrián, sumado a esto, que estamos en tiempos de selfie, ¿no? Donde todo pasa por las redes sociales y gran parte del producto de la cerveza artesanal debería ser bien fotografiable.
Totalmente. Yo creo que esa asociación, y eso es mi opinión personal, esa asociación de los craft con lo under, me parece que en un punto se vería beneficiado si empieza a explorar el lado también comercial. Uh-huh. Porque el ser comercial no quiere decir ser malo o ser corrupto en términos de los principios que me impulsaron a generar ese producto. Yo creo que el objetivo de todos los que inician una cervecería es ganar dinero con eso. Y
poder es un negocio,
tenerlo,
claro.
Y poder mantenerlo, es un negocio. Por lo tanto, eso no quiere decir que los valores que lo impulsaron a hacerla se mantengan sanos, ¿no? Mm. Pero yo creo que eso se beneficia mucho más con la creación de una imagen, y vos bien lo dijiste, estamos en una época de Instagram, de Facebook, las redes sociales, la imagen como valor importante. Yo creo que eso es estimular ese lado del negocio, me parece tan importante como la cerveza misma. Yo creo que debe haber más de un cervecero que si yo le pregunto por determinadas marcas, me dice, esa es una muy mala cerveza. Pero lo cierto es que quizás tiene una imagen tan buena que se vende como si fuera una muy buena cerveza.
Correcto.
Entonces, ¿cuánto ganaría una buena cerveza con una buena imagen? Uh-huh. Y yo creo que esa es la parte que no se debe olvidar y que se debe tomar muy, muy en cuenta para que justamente la persona que hoy en día está tan, digamos, motivada por el tema de la imagen, sienta en esa cerveza que le está hablando a él, porque así se muestra, y le representa un símbolo de estatus, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde nosotros ayudamos. Nosotros no podemos hacer que una cerveza sea buena o mala. Lo que podemos hacer es que se vea buena, y obviamente con un mal diseño que se vea mala. Y eso justamente es la composición ideal. Buen diseño, buena imagen, y eso sumado a un buen producto, ¿no?
Adrián,
cierra totalmente la frase.
¿Ves alguna cervecería conocida del sector craft en Argentina, sobre todo, que veas que dentro de todo hace las cosas bien? ¿O sentís que, por más que tengan mucho renombre, un montón de franquicias por todo el país, sentís que a todas les falta un poquito?
No, yo creo que hay, a ver, desde el punto de vista comercial y de cómo se están instrumentando las marcas, yo no quiero nombrar marcas, pero hay dos que yo las entiendo por dónde van y creo que lo están haciendo bien. Uh-huh. Yo soy una persona muy crítica y entonces seguramente voy a encontrar algo para decir que
claro,
me parece que podría mejorar. Sin embargo, creo que esas dos marcas que yo tengo en mi mente,
sí,
seguramente es el inicio de una forma diferente de ver los negocios. Tú decías bien el tema de la franquicia, ¿no? El tema de poder expandirse en el país y de poder exportar. Yo creo que hay una confusión en cuanto a que hay una pequeña cervecería y dice, no, nosotros somos muy chicos, nosotros
estamos para otra cosa.
Yo creo que no. Yo creo que si uno tiene un buen producto y lo maneja bien, obviamente se empieza de a poco, pero puede proyectarse hacia grandes negocios o a un gran futuro, siempre y cuando no deje de lado lo que tiene que ver con la imagen, lo que tiene que ver con la comunicación. No concentrarse solamente en un buen producto, porque si tiene solo un buen producto pero nadie lo conoce, va a terminar tarde o temprano tirando el guante, porque no va a poder enfrentar las nuevas tendencias, la forma en que la gente se mueve, lo que está demandando el público, que también lo que le pasa a las cervezas comerciales o industriales, que por ahí se quedan en el tiempo, ¿no? Donde el público joven es el que de alguna manera está mostrando más interés por las novedades. Incluso creo que el craft apunta mucho al público joven. Un público joven también es diferente al de, bueno, yo tengo unos años, al de mi época, porque en realidad hoy en día una persona joven, una persona que puede tener 25 y me tiraría hasta 30 para no parecer tan viejo, esa gente viaja, conoce, prueba otras cosas. No es aquel joven que se mantenía, digamos, con las costumbres cotidianas.
Sí, tiene otro paladar, ha crecido también gastronómicamente, critica mucho más también, justamente por lo que decíamos de tener también internet tan al alcance de la mano, y digo, también deben pensar mucho ustedes la imagen de marca, primero para que se vea, no sé, en el celular, antes que en una web, digo, cosas que antes por ahí no pasaba, ¿no?
Totalmente. Hay muchos secretos que tienen que ver, que es lo que yo digo, que por ahí al ambiente craft le ponen muy buena voluntad, pero quizás a veces descuida. No es, lo que vos dijiste es perfecto, ¿no? El tema a veces de lo que se puede ver en una web, de lo que se puede ver, pero también de lo que se puede en los puntos de venta, en las góndolas, por ejemplo. El tamaño de la marca, el destaque sobre el fondo, la creación de un sistema marcario, la segmentación entre variedades de cervezas, el empezar a construir marca. Y a veces muchas cervezas craft que donde los motivos de su diseño son a veces hasta artísticos y pueden ser hasta hermosos,
claro,
pero no están pensados desde un punto de vista estratégico. Entonces cada etiqueta que lanzan es casi una pequeña obrita de arte. Pero volvemos a decir, esto es un negocio. Entonces si todas las cervezas craft empiezan a pensar sus marcas de una manera más estratégica, seguramente la forma en que ubican la información, lo que cuentan, cómo lo cuentan, no solamente diseño, puede ser también el manejo de la comunicación en publicidad, en comunicación, hasta sus tarjetas personales, las va a encarar de una manera diferente, generando un imaginario diferente en el receptor. Por eso yo creo que es muy importante que empiecen a valorar lo que es el diseño en esto. Las empresas multinacionales, las grandes empresas cerveceras, es lo primero que toman en cuenta. El kit básico es producto, marca, comunicación. Es decir, esa trilogía, es decir, creamos un producto que a la gente le guste, empezamos a construir marca y la comunicación ayuda a reforzar ese trabajo que ya empezamos a hacer desde el punto de vista de marca y de imagen. Hasta que la gente diga, uy, yo quiero probarlo. Creo que justamente si ponemos más énfasis en ese aspecto, las marcas craft van a verse favorecidas y van a entender un poco que cada elemento que ponen en su comunicación, cada recurso que ponen en su etiqueta, hace un estímulo más para que ese consumidor quiera adquirirlas. Eso no es poca cosa.
Nos quedó picando estas dos marcas, estas dos cervecerías que te gustan del sector craft en Argentina. Sin decir nombres, suponemos que una es de Córdoba y otra de Mar del Plata.
Sí. Sí, perfecto.
Exacto. Bien, bien, bien. La de Mar del Plata debe ser la más grande del país, imaginábamos, y de Sudamérica.
Sí.
Bien, sí, correcto. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. El que sabe y el que escucha este programa se dará cuenta. El que no, bueno, que vayan a ver la charla de Pierini en el Brewmaster. En cuanto a la cerveza artesanal, imagino que como lo estás mirando al sector y ves determinadas falencias, imagino que también sabrás que muchos se están dedicando a la producción de latas, ¿no? Al enlatado, sí, antes que la botella. ¿Crees que está bien, digamos, en cuanto a comunicación?
Sí.
¿Ir por ese lado?
Hay una tendencia muy fuerte en lo que es el mundo de las latas.
Sí.
O sea, incluso hasta las empresas que fabrican cerveza industrial lo saben y le ponen mucho apoyo a ese formato.
Sí, porque viste que antes, en algún momento, la lata era algo típico, incluso de la cerveza industrial, pero en algún momento como que se tornó anti-cool la lata, ¿no? Y desapareció del sector, apareció la botella y ahora volvió con otra frescura, me parece.
Sí, la realidad es que también tiene que ver con un tema de costos. Hoy en día la lata tiene ciertos beneficios funcionales que la hacen deseable, ¿no?
Sí.
Incluso para el fabricante. El hecho de que sean, digamos, medidas más pequeñas, que no se rompan en el traslado, que a su vez puedan, de alguna manera, generar un deseo de consumo mayor frente a la botella. O sea, el lugar donde se puede consumir es en cualquier lugar. También el hecho de la frescura, si lo ponen en una heladera se enfría mucho más rápido. O sea, hay ciertas cosas funcionales que lo hacen como muy deseable y es más económica que comprar una botella, ¿no? Obviamente. Entonces, todo eso hace, claro, el tema de lo anti-cool puede ser, pero la realidad es que no nos olvidemos también que si volvemos a retomar el tema del negocio, resulta ser, digamos, mucho más deseable una lata para quien la fabrica que una botella.
Claro.
Son dos universos diferentes, solo que he entendido en el tiempo con este auge de las cervezas craft.
Sí.
El que hace una cerveza craft busca algo distinto, busca un momento especial para consumirla. Incluso hasta quizás, si yo hablo de heladeras, pues, algunos se pueden poner como no, esta cerveza no se consume fría. Pero también desde el punto de vista comercial, y si el día de mañana su intención es expandir su oferta, indudablemente la lata es una buena excusa. Algo que también se utiliza mucho, por lo menos nosotros hacemos mucho y se va a mostrar en la conferencia, tiene que ver con la posibilidad de ediciones limitadas. Es decir, el poder variar los motivos y convertirlos incluso a veces en elementos de colección, ¿no?
Bien.
Eso, claro, hay dos maneras de hacer las latas. Una son a través de stickers. Muchas empresas cerveceras pequeñas lo que hacen son motivos que se lo adhieren a la lata y lo comercializan.
¿Te parece que está bueno eso?
A ver, desde el punto de vista de lo que podría ser un elemento que me transmita a mí solidez, que me transmita calidad, no sé si está tan bien. Me transmitiría mucho más eso una botella con etiqueta de última.
Claro.
Ahora, la realidad es que para poder hacerlo en lata necesitarían partidas muy grandes.
Sí.
Las empresas cerveceras muy grandes, mayores, son las que pueden invertir en latas. Es un proceso complejo, lleva tiempo, no hay muchas imprentas, de hecho muchas de las impresiones que se hacen en lata se hacen en Brasil, no se hacen en Argentina. Entonces, el diseño para una lata es complejo, o sea, incluso nosotros con tantos años haciendo diseños de latas, tenemos ciertos conocimientos con respecto a que no se pueden pinzar los colores, no puede haber existencia de degradés, los motivos tienen que ser lo suficientemente gruesos y sólidos para que la tinta pueda agarrar bien. Es decir, hay ciertos requisitos que obviamente en papel eso no hace falta tenerlos. Pero me parece que el que puede invertir en impresión en lata, yo creo que no se va a ver defraudado. Creo que es un aspecto del negocio interesante. Aunque bueno, obviamente la cerveza craft se caracteriza generalmente por su contenido en botella. Me parece que hasta es parte de su lenguaje cotidiano, ¿no?
¿Pero crees que, digamos, el sector debería seguir haciendo botellas o si tiene la posibilidad de invertir, que invierta directamente en lata?
Bueno, yo soy en eso muy conciliador. Que es el mundo de la cerveza industrial y el mundo de la cerveza craft. Yo creo que se ha establecido como una especie de lucha. Esa es mi percepción, ¿no? Ahí soy muy subjetivo, de lucha entre los dos sectores, y creo que si uno pudiera observar del otro lo bueno que tiene, creo que sería muy beneficioso para la categoría en general. Yo creo que el tema de incursionar en latas es un excelente modo de ampliar la oferta, de volver más accesible la oferta y poder también difundir la oferta. Es decir, las latas se pueden vender en cualquier contexto, como les digo, tienen ciertos beneficios funcionales que son muy positivos, el costo por lata, por envase es mucho más económico, o sea que en realidad tienen muchas cosas positivas. Si el mundo craft se volviera para las latas, no lo vería para nada negativo, porque salvo que haya determinadas características funcionales, que un cervecero craft me diga, no, en lata no puede ser porque no se conserva el aroma, el sabor o alguna particularidad propia de esa variedad. Pero si no, para mí es la posibilidad de llegar con lo craft al mundo masivo. Y me parece que eso estaría fantástico, que yo, que no tengo la posibilidad de llegarme a una cervecería craft y quiero tomar una muy buena cerveza, que me la puedan alcanzar a través de un formato accesible y que lo pueda encontrar en cualquier comercio, me parecería algo realmente que hasta un acto solidario para aquel que no tiene esa posibilidad. Por eso creo que no está nada mal incursionar en ese tipo de formatos y no limitarse a, bueno, nosotros somos esto. Porque no a la larga, creo que incluso cerveceras como estas, las que hablamos recién, lo ven y lo están empezando a impulsar. Con lo cual, me parece que sería una muy buena solución para aquel que está posibilitado de hacerlo.
Adrián, ¿qué marca de las industriales con las que has trabajado, que son un montón, tal vez de alguna conocida, te presentó un mayor desafío a la hora de hacerle un refresh de marca, un rediseño?
Hay varias historias que yo tengo en mente. Hay una que tiene que ver con una marca boliviana que es muy conocida, se llama Paceña.
Sí.
Es una cerveza muy querida por el pueblo boliviano. Yo siempre cuento como historia muy curiosa que cuando dos cosas, una es que después de haberla rediseñado, me acuerdo que yo estaba en un hotel en la ciudad de La Paz y en eso viene una persona preguntando por mí, y cuando me encuentro con él en el lobby del hotel, me dice, mire, solo quería conocer quién la había diseñado y darle la mano, ¿no?
Epa.
Y eso a mí me generó una cosa como diciendo, claro, es que las cervezas en general, y eso es algo que yo no tenía idea hasta que empecé a trabajar en la categoría, representan algo emocional muy muy fuerte con la gente. Si uno lo tiene en cuenta, las cervezas comparten los momentos con amigos, los partidos de fútbol, los momentos en familia. Las cervezas juegan un rol, es casi un invitado obligado en momentos que están muy relacionados con lo afectivo y con lo emocional.
Y ni te cuento en este programa.
Claro.
Sí. Claro, me imagino. Por lo tanto, uno realmente, es más, si a uno le critican la cerveza de uno, hasta se puede llegar a enojar como si fuera el equipo de fútbol, ¿no?
Y sí, sí.
Esta es mi bandera, este soy yo. Sí. Si yo estoy en otro país y hablan mal de mi cerveza, me voy a enojar seguramente. Y yo no puedo como extranjero empezar a criticar la cerveza de un país adelante de los locales. Entonces, yo creo que todo eso genera en nosotros un vínculo emocional tan grande que, por ejemplo, en el caso del rediseño de lo que fue esta cerveza, para que tengan una idea de lo que fue en su momento, yo rediseño el trabajo en función de elementos estéticos, trato de mejorar la legibilidad, intento mejorar lo estético de su figura central, que es conocida con el nombre de Gambrinus. Lo que yo no sabía es que era el público, parece que veía formas en el fondo.
Ajá.
Es decir, veía entre las hojas de las plantas, veían figuras.
Ajá. Y por ahí habían tomado de más.
Yo creo que había más figuras de las que tenían que ver.
Claro.
Cuando yo agarro y cambio el fondo, llamo a un ilustrador profesional para que me haga un fondo diferente, bien resuelto, la gente dice, pero ¿y dónde están nuestras figuras?
Upa.
O sea, las figuras que veíamos siempre no están. Tuvimos que hacer... tomar nota de todas las figuras que la gente veía y hacer un fondo tratando de hacer que esas figuras vuelvan a aparecer en su fondo de la etiqueta.
Ah, una locura. El cliente siempre tiene la razón, ¿no?
Es que es cortarle las alas, es como decir, la gente ya no era la suya.
Claro.
Y por eso el tema del vínculo emocional. Las cervezas que tienen una larga trayectoria, sean craft, no sean craft, uno está tocando fibras sensibles de los sentimientos de la gente.
Mira.
Y yo creo que el trabajo nuestro, y por la razón por muchas veces nos llaman, es porque yo me considero en ocasiones hasta con cierto toque artesano, en el sentido de que las cosas que vamos a mejorar no pueden dejar de seguir teniendo ese espíritu, ese alma
bien,
que tenía antes.
Bien.
Y eso no es poca cosa, es bastante complejo.
O sea que no es nada sencillo hacer un refresh de una marca de cerveza, trabajo de hormiga, como se dice habitualmente. Adrián, gracias por esta charla, nos quedan un montón de preguntas para hacerte, pero seguramente nos estaremos cruzando obviamente en el Brewmaster, y cuando termines de dar tu charla seguramente aparecerán preguntas del público y de nosotros, que andaremos pululando por los pasillos del hotel.
Fantástico. Bueno, les agradezco mucho este tiempo, espero que la gente vaya. Realmente los cerveceros, incluso los amantes de la cerveza, pueden encontrar en esta charla cosas que los pueden sorprender y les va a gustar seguramente, y además los va a entretener, así que los espero a todos. Muchas gracias por la entrevista.
Prepárate igual porque te van a matar a preguntas, ¿eh?
No hay problema, parece.
Sí, el sector está picante también, así que...
Qué bien, bueno, me alegro.
Me gusta, va a ser una de las mejores charlas, sin dudas, de esta tercera edición. Gracias, Adrián.
Gracias, David. Un saludo a todos.
Pasó Adrián Pierini, diseñador de un millón de marcas de cervezas industriales, que va a estar presentándose y hablando en el Brewmaster tercera edición 2019 a partir de mañana, jueves, viernes y sábado.
Y nosotros nos vamos con lo nuevo de la cantante de Alabama Shakes. Ella es Brittany Howard y esto se llama Stay High. Face. And where I come from, we were.
found, thank you.
Desde Mar del Plata, transmite FM 102.1, 0223 Radio, noticias en tiempo real.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Tandilia, cervecería boutique. Fabrica premium, reconocida en competencias internacionales. Conoce nuestros 10 estilos en botella o barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Hacé tu pedido a través de Instagram, @cerveza_tandilia.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
No te pierdas Dixit por 0223 Radio. Dixit con David Ackerman y Martina Miranda. Música, cine, series, deportes, espectáculos, gastronomía. Dixit, lunes a viernes de 15 a 17 por FM 102.1 0223 Radio.
Estás escuchando Honrar la Birra, un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal, porque a la cerveza la tomamos en serio, no en serie.
Ya está con nosotros Soledad Cejas, primera vez que viene a Honrar la Birra, miembro de Beerway, integrante de Birreras de Argentina y una de las organizadoras del Congreso Brewmaster, donde, entre otras cosas, como hablábamos recién con Adrián Pierini, se llevará a cabo el primer encuentro nacional de mujeres cerveceras. Sole, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Ansiosa, ya, es la palabra.
Pocas horas quedan para que arranque la tercera edición.
Exacto, pocas horas, últimos detalles. Hoy estuvimos en el hotel con Julián, con algunos de los proveedores, ya armando los stands, armando toda la parte de electricidad. Así que bueno, se va cristalizando el sueño y la verdad que eso mete más alegría, más ansiedad, más emoción.
Pensaban con Julián hace 3 años que esto podría llegar a su tercera edición.
Honestamente sí, siempre apuntamos a que fuera un producto que se mejorara cada año y desde el primer momento en que lo soñamos como algo grande. Tal vez pensamos también que lo íbamos a sacar de la ciudad y la realidad es que siempre elegimos quedarnos, volver sí. a hacerlo en Mar del Plata una y otra vez. Uh-huh. Pero sí, te soy honesta, sí, siempre apuntamos a mejorar, a consolidarlo, que gracias a Dios se ha logrado eso. Lo que pasa también que te pone la vara muy alta. Entonces, claro. hace que el segundo te meta esa presión, porque claro. el primero salió bien y el tercero más aún. Claro. En este escenario, en este contexto macroeconómico.
También, ¿no? Y del sector cervecero particularmente.
También. También. Así que, bueno, la realidad es que cada vez que lo vemos cristalizado es un flash y te da de vuelta las energías y el impulso para
hacer otra.
Oh, totalmente, claro. Totalmente.
Bueno, además de los grandes oradores que trae esta edición, que me parece que es, a ver, con el diario del lunes, de las mejores que ha tenido, sobre todo porque traen distinta gente de distintos palos, ¿no? Y por otro lado, como siempre, bueno, lo que decías, ¿no? El sector para intercambiar, que es esta, es este escenario de stands, ¿no? Que vienen de todas partes de la Argentina.
Sí, siempre el objetivo del Congreso fue reunir a todos los actores de la cadena. Entonces, tenés tanto el sector privado, con los proveedores de productos y servicios del sector, como también tenés a las instituciones. Siempre nos acompañó el INTA, siempre nos acompañó el INTI, este año se sumó CONICET. Bueno, otras instituciones a través de, por ejemplo, el Ministerio, a través de Cambio Rural. Nosotros originalmente con Birway, hace en el 2014 ganamos un premio que es lo otorga la Fundación Argeninta. Uh-huh. Entonces el vínculo con las instituciones siempre estuvo. Y era un poco eso lo que buscábamos también, acercar al sector, ese intercambio para que, bueno, se pudieran generar mejores cosas. Por ejemplo, bueno, esto que te decía de los premios, de la participación de las instituciones en, claro, en diferentes proyectos. Uh-huh. Así que, bueno, ese objetivo que era el primordial del Congreso se ha cumplido las dos ediciones anteriores y seguramente en este va a pasar lo mismo, porque de vuelta están apoyando, bueno, y a nivel local también, turismo y producción, también son dos ejes fundamentales, sí, que tienen que ver con la cerveza artesanal como producto.
Sí, muchas cervecerías, ¿no? Obviamente que son también las protagonistas de este congreso. Y además, en esta edición particular, como anunciaba hace un rato, se va a llevar a cabo el primer encuentro de mujeres cerveceras. En un año, y en años difíciles para la mujer, sobre todo en muchos sectores de nuestra sociedad, pero por suerte fructífero, ¿no?, en crecimiento para lo que es la mujer cervecera.
Sí, la cuestión de género se está instalando, o por lo menos es una temática que se empieza a abordar en diferentes sectores. Particularmente en nuestro sector, desde Birreras de Argentina, venimos ya hace un tiempo trabajando en la visibilización del trabajo de la mujer. Y esta vez, bueno, lo llevamos un poquito más allá a través de, bueno, primero generar este primer encuentro nacional de mujeres cerveceras. Venimos de, hace unos meses fue el primer encuentro de mujeres cerveceras latinoamericanas en Ecuador. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, estamos haciendo lo mismo acá en Mar del Plata.
A
en
nivel regional.
Claro, en el marco del Congreso. Y vamos a tratar para ello una temática que es afín a todos los sectores, que es el glass ceiling, uh-huh, o el techo de cristal, que refiere a la dificultad de la mujer para crecer dentro de las organizaciones. Sí. Es una temática, en realidad, que pasa en muchos sectores, que no está visibilizado, que no quieren hacerse cargo, es la realidad.
Bueno, de hecho, ahora, justamente, este tema ha salido en la novela de turno que tiene ahora Telefe, que se llama Pequeña Victoria, donde la protagonista, que es Julieta Díaz, si no me equivoco, es un poco la CEO de una empresa de cerveza artesanal, está por hacer una fusión con una empresa alemana de cerveza y ella quiere justamente llegar a ser presidenta de la institución, pero hay un techo de cristal, y lo dijo así abiertamente en el último capítulo, que le impide justamente dar ese paso porque solamente es mujer.
Claro, sí, bueno, justamente la cuestión de género es la que te limita en el ascenso, en la escala jerárquica dentro de las compañías. Eso como, bueno, la disparidad en las remuneraciones, en oportunidades, bueno, una infinidad de cosas que, ya te digo, pasan no solo en nuestro sector, y en este marco del encuentro de mujeres cerveceras argentinas vamos a, también lo estamos abriendo a otros sectores para que nos cuenten su experiencia.
Bien.
Viene gente a hablar de lo que pasa en el tercer sector, o sea, en gobierno, de lo que pasa en turismo también. Bueno, y todo esto también con el dato duro del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo. Entonces,
bien,
creo que se va a armar un lindo conversatorio entre los diferentes actores que van a estar hablando y los diferentes puntos de vista. Y la idea con esto es generar una conclusión que nos sirva después para a todos para seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. En función de esto.
Y estamos, mientras charlamos, probando algo que todavía no se estrenó.
Exacto.
¿En serio?
Sí, exclusivo. En Honrar la Birra estamos tomando Victorio Campo.
Así es.
La nueva cerveza colaborativa que tienen con Birreras de Argentina.
Exacto. Victorio Campo la hicimos hace un tiempito, las Birreras, sede Costa Atlántica, en la fábrica de Antares. Uh-huh. Con una empresa familiar local que es Alfajores Malfatti. Uh-huh. Entonces, bueno, de esta cocción salió una brown que, bueno, estás
ale.
Probando.
Una sí, brown ale que estás probando en este con, momento. Como decíamos, con alfajor marplatense, sí. un clásico de nuestra ciudad, ¿no? El alfajor es algo que realmente nos identifica en cuanto a lo gastronómico, al souvenir para el turista, y bueno, y una marca obviamente no solo importante acá en la ciudad, sino en toda la República Argentina y Sudamérica, una cerveza que tiene...
Es muy loco porque la olés y tiene como sí, un olorcito sí. alfajor.
Tiene olor a alfajor, es intenso
el aroma. Cuando la tomás
el aroma, birra. Y cuando la tomás es birra, tiene algunas notas de vainilla, almendras, caramelo, digo para aquellos que tienen por ahí la nariz un poquito más aceitada y afinada.
¿Qué dice nuestro operador Javi Olea?
Le gustó mucho. Sí, es una cerveza que tiene 6% de alcohol, digamos, está ahí en el rango de las bajitas, pero a tener cuidado.
Se siente, ¿eh?
Se siente. Un IBU muy bajo también, como decíamos, por propio de las maltas caramelas, un color cobre, de cuerpo medio, con fácil tomabilidad.
Me está haciendo muy mal no tener un alfajorcito para acompañar, porque
y
te
yo
pide,
creo que
te pide
sería lo ideal. No sé qué va a pasar en la presentación, que va a ser el viernes.
Exacto, el viernes, luego del Encuentro Nacional de Mujeres Cerveceras, por la noche vamos a hacer el lanzamiento oficial en Talante, que es en Cardiel y la Costa, uh-huh. de cara al mar, con toda la vista al mar.
Qué lindo.
Para imprimirle también un poco todo esto simbólico que tiene la cerveza, que de vuelta, que la hacemos... Hicimos la sede Costa Atlántica, que la hicimos en Antares, que el alfajor marplatense, y bueno,
sí, es un... Van conectando varios puntos de
Es una zona
ciudad.
Que Victoria Ocampo también visitaba para inspirarse con, de cara al mar, entonces, bueno, eso fue que... eso hizo que también eligiéramos un poco la...
El nombre, ¿no? Para denominarla.
Exacto. Así que bueno, ahí seguramente la gente de Malfatti va a estar... acompañando la degustación con los alfajorcitos.
Sí, aparte es un buen plan, te digo, para aquellos que asistan al congreso, porque va a venir mucha gente de todo el país, para que puedan, como vos decías, conocer un lugar típico de nuestra ciudad, digamos, la costa de la Perla Norte, ¿no? Frente al mar, y encima estar tomando esa bebida que los apasiona y nos apasiona a todos, que es cerveza artesanal, y encima con este plus de Antares y Malfatti, que sacaron esta birra en colaboración con ustedes, y además que tiene, como todas las cervezas colaborativas que hace Birreras de Argentina, una causa social.
Exacto. En este caso, los dividendos se van a destinar a Adelante MDP, uh-huh. que es una asociación civil que sí. Bueno, tiene diferentes acciones a lo largo del año, y colabora con más de una decena de comedores.
Upa.
Entonces realmente hacen una labor muy fuerte y
bueno, en tiempos donde el hambre no
sí.
está muy
lamentablemente
muy a flor de piel.
Sí. Así que bueno, siempre nuestras cervezas se caracterizaron por eso, ¿no? Por perseguir algún fin solidario. Uh-huh. Y bueno, y en ese marco es que elegimos esta entidad esta vez para poder donarle los uh-huh. los dividendos de esta cerveza.
¿Cuesta que los medios visibilicen este tipo de acciones?
Totalmente, sí. Los medios, la verdad estamos muy agradecidos con ellos porque se suman, nos ayudan mucho en la difusión y la gente lo recibe también de una manera muy solidaria. El argentino es muy solidario. Mm. Nos ha pasado de gente que viene a... Esto tal vez ya lo contó Vani, no recuerdo. La gente que viene al bar donde hacemos la presentación y que viene y dice, yo no tomo cerveza, pero vengo a colaborar igual.
Ajá.
Entonces eso te habla...
O sea, que los conmueve la causa.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, la verdad que está buenísimo poder hacer este tipo de acciones porque te reconfortan el alma. más allá de el objetivo principal de Birreras como organización, que es la visibilidad de la mujer en el sector, que ese primer objetivo ya estaría bastante cumplido a lo largo, como te digo, de este casi un año que hace empezamos a hacer estas cocciones solidarias.
Claro.
Y nuestro segundo objetivo tiene que ver con la capacitación de las mujeres o con mayor formación para las que hoy conformamos esta agrupación, que por el momento todavía es un colectivo, todavía es una agrupación, pero estamos en vías de conformarnos como una asociación civil.
Ah, bien, bien, bien.
Estamos estructurándola de manera tal que, bueno, podamos hacer algunas otras acciones que tienen que ver justamente con eso, con darle un marco, una estructura.
Además de Talante, donde se va a presentar esta birra el viernes, ¿se va a poder conseguir en algún Antares, supongo, en algún bar multimarca? ¿Lo tenés anotado?
Sí, Antares.
Qué preparada que vino.
Impresionante.
Increíble.
De las mejores que hemos tenido.
Ay, chicos, me están haciendo agrandar. en realidad, en principio está en las 50 franquicias de Antares. Se va pinchando, sí, como una cerveza de estación.
Hicieron litros.
Hicimos unos cuantos litros, sí.
Claro.
Y así que es una cerveza además bien federal, porque va a estar en todo el país.
Wow.
Vos pensás que de las 48 franquicias que tiene Antares, están en 17 ciudades.
Sí, qué bueno que se pueda transmitir también este mensaje de cerveza solidaria en todo el país, a lo largo y a lo ancho de Argentina, ¿no?
Totalmente. Y después acá en la región, los bares y los lugares que siempre nos han acompañado en la venta de cervezas colaborativas que hemos hecho con Birreras. Y tenemos, por ejemplo, bueno, como centro de recarga para el que quiera ir con su botellón y llevársela a su casa, tenemos a Mr. Beer.
Sí.
Ahí en Jara. Después, bueno, como dijimos, el lanzamiento en Talante. Después tenemos, como siempre, a Rabona, siempre firme.
Rica pizza.
Abrazo para Fer.
¿Sabes qué? Esta cerveza viene muy bien con el tiramisú que tienen, que es espectacular. Sí.
Para estas noches, viste que arranca lindo el día, pero a la noche se pone medio fresquito.
Sí.
Es como... como perfecto el maridaje.
Sí, porque no dijimos que tiene como mucho predominio también de chocolate, dulce de leche, un toquecito ahí de a limonado. La verdad que es una cerveza compleja.
Un abrazo para Nico Rodríguez de Mr. Beer, que el lunes me lo crucé en el gym.
Sí, y el Chulo
y el
fue...
Chiro.
El Chiro.
Pero el Chiro no lo vi, así que...
fue cumpleaños hace poco también.
El Chiro es más de salir a correr, me parece. No sé si están del gym.
De salir seguro.
También. Otro, no sé.
¿Qué otros lugares?
Bueno, después va a estar también en Hobbs.
Bien, amigos.
Sí, después ya agarramos un poquito la ruta. Va a estar en Las Cuevas, en Chapa. Chapacalán.
Mira, no
seguimos
lo tengo.
hasta Necochea, en La Dulzura, Patio Cervecero. Uh-huh. Seguimos un poquito más y
todo
estamos.
Por el 88, van.
Sí, vamos primero para allá, después volvemos para este otro lado. Para allá tenemos. Llegamos hasta Bahía con Wirkonen. Después para este lado estamos en Gesell, en Altamar. Uh-huh. Estamos en Vicent, en Mar de Ajó. Muchos de estos puntos de ventas, quiero decirte que son de Birreras, ¿sí? De algunas chicas que están que pertenecen a la agrupación y tienen sus puntos
de venta. Bueno, Altamar es como punta de lanza,
la genia de Gise,
de las mujeres cerveceras.
Totalmente. Después estamos en Madariaga, en Las Mil Copas. Uh-huh. Ahí nos cruzamos por el medio del campo y llegamos a kilómetro 274 en Maipú.
Sí,
también un viejo amigo.
Damián Rivero.
Damián Rivero, así es. Y si nos vamos un poquito para el norte, estamos en Almagro, Beer & Co. en Almagro. Y creo que no me estoy olvidando de nadie.
Bueno, muy bien.
Por todos lados.
Por todos lados, además, como decíamos, de
las
todos los locales.
50 franquicias de Antares.
Antares, 50, mamita querida. Bueno.
Así que, en realidad, déjame meter el último bocadillo. Hay que apurarse, porque si bien son 1.100 litros, son muchos puntos de venta.
Claro.
Entonces, hay que apurarse para ir a probarlo.
Dos barriles por lugar, no
sí,
mucho más que eso.
Sí, aproximadamente, sí.
Te digo, hay que probarla, ¿eh? Está muy muy rica, es un postrecito.
Algo distinto.
Algo distinto, sí. Bueno, en Capital Federal se había hecho una cerveza con un alfajor muy particular del conurbano bonaerense y se hicieron, no sé, 5.000 litros, se agotó en 24 horas, ¿no? El batch. Por eso es interesante este tipo de cervezas para probarlas, porque no se da habitualmente y no es una cerveza que pueda estar, digamos, siempre
en
pizarra, claro.
Bueno, digámosle a la gente que va a ir al Brewmaster este fin de semana que si no sacó la entrada,
que la saque.
Que vaya
a la puerta ya.
Que vaya a la puerta al hotel.
Hotel 13 de julio.
Exacto.
Hoy ahí en
la calle 9 de julio, esquina Mitre.
Esquina Mitre, ahí está.
Hoy estuve con Edu de Heller, ya tiene todo preparado mañana para la visita.
Ya está manija.
Ya está re manija el chabón.
Voy a decir esto. El año pasado se llevó todos los premios Bueno. Todos los que fueron dijeron, la mejor visita fue en Heller.
Son muy buenas aficiones. Edu
me puso la vara alta para este año.
Me dijo que esperen lo mismo que el año pasado o más.
¡Epa!
Así me lo dijo.
Redobló la apuesta.
Y el sábado
sí.
Vamos a estar en Cachalote.
El famoso Cachafest se viene.
En la fiesta de cierre, yo no sé de las charlas. Pero ahí voy a ir seguro.
El tipo no sabe la charla, pero la visita a la fábrica.
No se la pierde.
Y las fiestas no se las pierde. Donde hay alcohol, va.
Ahí voy.
Muy bien, se viene Cachafest, Cachafest segunda edición. Ahí de la mano de la gente de Cachalote, en Perú y San Martín. Justo en la esquina, fiestón, tatuadores, música, rondamón en vivo, degustaciones, fiambre, comida, food trucks, autos antiguos, motos, bueno, cortan la calle, hacen un tremendo lío hermoso.
Un festival para toda la familia.
Sí. Nosotros, desde temprano, ¿no?
Sí, desde las 18 horas.
Nosotros vamos a aprovechar para hacerle la despedida de soltero a nuestro amigo Jerónimo Camilión.
Sí.
Si está, va a venir con nosotros.
Sí.
Y si no, la vamos a festejar nosotros dos.
Igual.
Ahí.
A nombre de él.
En Cachalote.
Perfecto. Desde las 18 hasta que las velas no ardan. Y bueno, y para todos los que van al congreso, el viernes pueden hacer esta mini salida. A no matarse, muchachos, porque el sábado desde muy tempranito hay charlas, pero pueden ir justamente a la presentación de Victoria Ocampo, la nueva cerveza colaborativa de Birreras de Argentina junto a Antares y Alfajores Malfatti. Sole, lo mejor para esta edición del Congreso Brewmaster y gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes. La verdad que es un honor estar acá. Esperaba esta visita,
esta invitación.
Sí. He de ser sincera.
Sí, y bueno, queremos tenerlas cada tanto a las...
Es el difícil, Ackerman.
A las birreras de Argentina queremos tenerlas. Ya tuvimos a Vani, la tuvimos a Sol y vamos a seguir sumando
estuvo,
a todas.
También Leda.
Tienes razón. Leda de Schofields. Bueno, ya metimos...
a nuestro amigo Indy.
Indy, sí. Que seguramente va a estar pululando no solo en el Cachafest, sino también en el Congreso, cubriendo todo con pasión cervecera. Así que las vamos a seguir teniendo todas las birreras, porque hay muchas y distintos palos también vienen. Eso está bueno, ¿no? Cada una aporta algo muy importante al sector cervecero.
Desde su lugar, sí.
Sí.
Exactamente.
Bueno, Sole, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos el jueves para los que van a la visita a fábrica.
Ahí
y
está.
Si no, el viernes tempranito, desde las 8.
Desde las 8.
En el Hotel 13 de Julio.
¿Primera charla, te acordás?
A las 9.
A las 9.
Barricas. Y 8:30 el acto inaugural.
Bien.
Pero sí, una recomendación.
Sí, a ver.
No es fácil estacionar en el microcentro. Esta recomendación, los marplatenses la sabemos, pero por ahí los de afuera no.
Sí, sobre todo el viernes.
Sobre todo el viernes.
El sábado
todavía,
por ahí tienen
más
chances.
Sí, es un poco más relajado. Pero el viernes tenemos colegios alrededor, digamos.
Todo. No, y más atención tanto el viernes como el sábado porque está anunciado buen clima. Estamos muy cerquita del barrio La Perla.
Exacto.
Entonces la gente aprovecha la costa, tira el auto y no es que se va en 10 minutos.
Sí.
Lo deja.
Exacto. Así que vénganme con tiempo, se me estacionan y para no perderse nada.
Para sí, nada.
Totalmente.
El sábado a la mañana Adrián Piguerini, ¿no?
Exacto.
A las 9 de la mañana, ¿eh? Atención para no solo los cerveceros, me parece que si no es una buena... charla para aquellos que son diseñadores, que hay muchos y muy buenos en Mar del Plata.
Le mandamos un cariño muy grande a nuestra diseñadora.
Sí, Noelia Huertas. Noelia Huertas.
Fan de Pierini.
Y no nos olvidemos el simposio de Maltas, el sábado de la mañana.
Che, y está tu primo también, ¿eh?
Testa.
No es el primo.
Hernán Mentira. Testa es mi primo, para en casa.
Mentira, hoy hablé con él y no para.
Así que
en tu casa.
El domingo hacemos un asadito con,
es más,
con Hernán.
Es más. Ya llegó Hernán y no te avisó.
Bueno, está en casa, me está esperando para ir a cenar.
Bueno, se viene Hernán Testa, va a estar un abonado a los congresos que Martín Boan. Agárrense este año, muchachos.
¿De qué vendrá disfrazado? Es la pregunta del millón. No,
no hay. ¿De qué se va a disfrazar Martín Boan cuando le empiecen a preguntar
de
Mesta Nostra y de Quilmes?
No hay que sacarle el culo a la jeringa.
Esa fue la frase que dijo Martín Boan en Honra a la Birra. Y le van a preguntar mucho de la campeona
de
la Copa Argentina, que día después presentó una birra con Quilmes.
Pará de decir Quilmes.
Bueno, pero es lo que pasa.
A buscar, te van a cagar a trompadas.
Y es lo que va a suceder en este congreso. Así que digo,
quiero
atención,
decirte,
tiene muchos condimentos.
Sí. Y te doy una primicia absoluta y exclusiva.
Atención,
atención.
Me gusta porque.
Poneme los tambores.
Mirá.
Qué rápido, Lea.
Es la primera vez que viene y tira una primicia. Hay que invitarla más seguido.
tendremos la visita.
Sí.
De la gente.
Sí.
De
Mesta Nostra. Tremendo, ¿eh? Atención,
nos quedamos sin palabras.
Lleven vendas, guantes y preguntas, señores.
Box. Preguntas, sobre todo. Somos
tremendo.
¿Cuándo van a estar?
Bueno, ¿sabe?
Van a estar como asistentes. Estarán los dos, las dos jornadas, supongo. Sí.
Bueno, qué charlita entonces ahí con Martín Boan, que no va a cerrar a diferencia de las primeras dos ediciones, sino que va a estar el viernes.
Viernes. Después del mediodía, exacto.
Bueno,
No
coman mucho porque les va a caer mal, ¿eh?
Uf, qué fuerte.
Y además,
no se me vayan si está el solcito. No. Me vayan, además, no se me duerman la siesta porque.
Fiel a su estilo, se va a venir con números del sector.
Totalmente.
La crisis que está pasando el sector. Bueno, esto de Mesta Nostra. Bueno, atención, ¿eh? Atención. Preparen su pregunta, señores. Lo bueno de Martín Boan, y lo ha dicho acá una y mil veces, es que él no tiene problema de que le pregunten. Él contesta.
Así que, girar, ¿qué te parece?
Anímense, muchachos.
¿Qué te parece
si
los invitamos a que nos manden sus preguntas a través del Instagram de Honrar la Birra?
Dale, lo vamos a hacer.
Y o el de Brewmaster, ¿ok?
Ahí está, me
Mándanos
gustó.
Mándanos tus preguntas para Martín Boan. En este marco que acabamos de contar.
Por supuesto.
Yo le preguntaría, ¿qué quisiste decir cuando dijiste...
No lo digas más.
Hay que sacarle...
Por favor, gracias, no, Sole.
Gracias a ustedes.
Nos vamos, pero antes, como siempre, agradecemos a nuestros amigos Baum, Espíritu Artesanal, probá la nueva Libertad Amber Lager, Hamburgo, Drink and Bite, algo más que una hamburguesería, Hops, Recoba de Cervezas, Sarmiento y La Costa, próximamente también en Galería Esenza, se viene Hops Galería.
Epa.
Barley, aprovecha los jueves cerveceros Happy Hour de 19 a 23 horas en los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Tandilia, cervecería boutique, en botella o en barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Y las mejores pizzas, Andrés, ¿dónde están?
En Mambrú, papá.
Avenida Libertad 3321. Y nuestra recomendación es...
La Lombarda, nene.
La mejor pizza de parmesano de toda la galaxia.
Sí, pero soplala, cuidado del paladar.
Nos siguen en @honrarlabirra, tanto en Instagram como en Facebook, y nos vuelven a escuchar en Spotify, porque la cerveza la tomamos en serio.
No, en serio.
Dame una birra, se va en el hospital. Mi boca está tierna, yo ya no puedo más. Porque no es lo mismo que vivir.